Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del TURF, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora, nuestra sexta temporada, estamos aquí en Radio Amadeus, la 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las historias a cargo de Horacio Olivera, nuestro operador Ricardo, nuestro operador estrella, y aquí el nombre de las efemérides, mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
Hola, Carlos, ¿todo bien?
¿Cómo contento va? Con la temperatura de Buenos Aires, te tiene bien, sí, los 15 grados.
¿15 horas?
Sí.
Ah, está bien. Sí, está fresco. Hay solcito, sí. Fresco, y estaba más fresquito a la mañana.
Mejor todavía.
Y alguna vez, que ya era tarde, pero alguna vez tenía que venir.
Tenía que venir, no, pero mucho frío de golpe, por ahí después la gente se enferma, encima, viste, están apareciendo otra vez los casos de coronavirus. Estaba escuchando.
¿Acá?
Que, sí, otra vez, gente con coronavirus. Creo que de los, así de gente conocida, creo que Fito Páez estaba con coronavirus, el Gordo Lanata creo que también. Así que han vuelto todos.
Bueno, también va en esa época de las enfermedades respiratorias, sí. Lógicamente. Bueno.
Así está que bien. Un poco es bueno hablar de estos temas y no hablar de fútbol. No tenemos nada para hablar esta semana.
Yo por mí, si querés.
La semana que viene. Problema. No, vos sos de San Lorenzo. No, la parte
sí,
social.
Sí que puedo, pero bueno. Está
bien. ¿Tenés presidente o no tenés presidente?
Siempre hay presidente.
Siempre hay presidente. Ah, vale. Bueno, si te gusta Frente al Tablero, nos podés seguir también por la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para el celular. También hacemos transmisiones en vivo por Facebook y por Instagram. En Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego del ajedrez para hablar de ciencias y transmitir valores. Con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, conviven, y así es más importante el aprendizaje que la premiación. Hoy, 29 de abril, Día del Animal, ¿no? Está toda la gente con el tema en redes sociales,
sí,
subiendo
la
fotito de, animal, de su mascota.
¿Mascota o animal preferido?
Claro, ¿vos tenés mascota o no?
No.
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 ¿Y tuviste?
Tuvimos una, sí, una perra. Ajá. Se llamaba Pateta.
Pateta. Mi hijo tiene a Chuletas.
Chuletas.
Sí, y yo tengo.
Y vos tenés a Cielo.
Cielo, Cielo, un encanto.
Lo conocí.
Un encanto.
¿Cómo anda?
Muy bien. Y bien, se queda un poco triste cuando vengo para la radio, viste, ya sabe, ya entiende, pero bueno.
¿Te espera?
Sí, ahí, espera. Bueno, hoy vamos a conversar con el embajador, el señor Rayad Aslanov, es el embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina. Vamos a hablar sobre ajedrez, política y cultura. Nos va a contar sobre los festejos por la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento, creo que es el 190 aniversario, de la poetisa azerbaiyana, y esto es difícil pronunciar, Kurshivanu Natavan. Y Andrés creo que preparó una efeméride dedicada.
Ayer cumplió años un señor,
sí,
a quien desde ya hace un par de décadas casi, sí, todo el mundo conoce,
sí,
se llamaba Oscar Schindler.
Ajá.
Famoso por la película, justamente, La Lista de Schindler.
¿Cómo era el actor que hizo la
película? Liam Neeson.
Liam,
película dirigida por Steven Spielberg.
Sí.
Una de las mejores de la historia.
Leí ahora, cuando fue todo este tema de la guerra de invasión de Rusia y Ucrania, que la nenita que sale con ese sobre,
con
todo,
sobre
rojo,
todo rojo, en la película en blanco y negro, sí,
que no sé el nombre de esa chica, ahora estaba trabajando en una campaña solidaria por los ucranianos. Creo que lo leí, no sé si escribió Federico Marín Bellón el artículo o lo vi por otro periodista, creo que en el ABC de España.
Ajá, mirá, podemos averiguar el nombre si se puede.
Después lo vamos a sacar. Bueno, y vas a traer entonces.
Sí, y bueno, después contaremos algunas historias que vinculan el Holocausto y todo lo que ocurrió en esa tragedia de la Segunda Guerra Mundial con el ajedrez, ¿no? Sí,
hay cosas de ajedrez.
Ajedrecistas, juego sí. de ajedrez, un museo que guarda piezas.
Y muchos judíos fueron perseguidos después de esto, claro.
Así es, sí, y bueno, muchos ajedrecistas judíos perseguidos, muertos.
Y algunos también colaboraron.
Del otro lado.
Con digamos, el otro ¿no? lado del mostrador, sí. Perfecto. Después Adriana Jiménez nos va a traer en Jaque de Damas un homenaje a la húngara Susan Polgar, la mayor de las hermanas Polgar. Ajá. Está Susan, está Sofía y está Judith. Hoy está dedicado a Susan. Bueno, muchas gracias por los mensajes que hubo. Felicitación a la producción por el trabajo que realizamos la semana pasada en el homenaje al maestro Juan Carlos Ace. Así que bueno, ahora un abrazo para mi amigo Claudio Angueira, que ya está viajando hacia Jáuregui, a la familia Fernández en Avellaneda, a Dani Novo y a Quique Pérez, que ahora los vamos a encontrar en un ratito en los 36 Villares. Un abrazo para nuestro profesor Mario Serafini. Nos sentamos frente al tablero y hoy el programa arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredito, a vos y a los oyentes, anteayer, 27 de abril, se conmemoró el 70 aniversario del fallecimiento de Benito Higinio Villegas, integrante de la generación pionera del ajedrez argentino. Villegas fue socio fundador del Club Argentino, cumplió destacadas actuaciones en torneos internacionales, los sudamericanos en Montevideo, en 1922 y 1925, y también el Mar del Plata en 1928. Además, en 1927 fue el encargado de comentar y reproducir para los aficionados presentes las jugadas del match por el título mundial entre Capablanca y Alekhine. Ganó el primer campeonato del Club Argentino de Ajedrez y fue también campeón argentino. Hoy nos deben indicar en qué año Villegas conquistó dichos títulos. ¿Cuándo ganó el campeonato del Club Argentino y cuándo fue campeón argentino? Así que, bueno, Alfredito, a ver cómo tienen que hacer para participar la gente.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés. En el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que, momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, Azerbaiyán es la sexta potencia mundial de ajedrez. Se ubica detrás de Estados Unidos, Rusia, China, India y Ucrania. Tiene 27 grandes maestros en actividad y uno de ellos en junio próximo, Teimur Rajabov, será uno de los 8 candidatos que se van a enfrentar en Madrid para determinar al retador al campeón mundial Magnus Carlsen en la quinta defensa. La República de Azerbaiyán, bautizada la Tierra del Fuego, el ajedrez se lo denomina Shah Mat. Se trata de un vocablo de origen persa del que proviene la expresión jaque mate, que significa el rey está muerto. Hace más de 15 siglos, esta actividad milenaria y cultural echó raíces en los usos y costumbres de esa sociedad. Su crecimiento y difusión lo ubicaron en la actualidad entre los 3 deportes más populares de ese país. El ajedrez se ubica junto al fútbol y la lucha libre. Esta república de mayoría musulmana se levanta entre Asia y Europa, limita con Rusia, Turquía, Georgia, Armenia, Irán y el Mar Caspio. El ajedrez llegó en el siglo VI, fue tema en las obras de Kagani, Nizami y Fusuli, escritores en los siglos IX y XV, y la famosa poetisa Cursivanu Natavan jugó una partida con el escritor Alejandro Dumas en la visita del francés a ese país a mediados del siglo XIX. Y para hablar de alguno de estos temas, hoy vamos a entrevistar al embajador de esa república aquí en Argentina, me refiero al señor Rashad Aslanov. Un gusto, embajador, lo saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, estimado Carlos. Todo bien, todo bien. Quiero también saludar a todos sus oyentes.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que sean muchos los que nos estén escuchando.
¿Hola?
Sí, espero que sean muchos los oyentes que nos estén escuchando, que no sean poquitos, que sean muchos.
Sí, sí.
Estuvo no, bien.
En Argentina le gusta ajedrez también.
Sí, sí, sí. Y esto que hicimos de presentación de Azerbaiyán, creo que más o menos lo comparte, ¿no? Está bien.
Sí, es como fútbol en Argentina, pero ajedrez en Azerbaiyán.
Claro, claro. Y usted está un poco vinculada a la parte diplomática, ¿no? ¿Cómo están las relaciones diplomáticas entre Argentina y Azerbaiyán?
Estamos muy bien, puedo decir, en nivel político estamos muy bien, están desarrollando, estamos haciendo intercambios en varios niveles de políticos. En sector economía, ahí, gracias a Dios, estamos desarrollando y si vamos a comparar últimos 3 años, hay un crecimiento muy bueno. Podemos decir que se duplicó el giro de negocios entre ambos países. Uh-huh. Y esa por primera vez después de 25 años que tenemos relaciones diplomáticas con Argentina.
Claro.
Está varios sectores, hay sector de agricultura, que hay enormes oportunidades en ese sector para colaborar, y hay otro sector que es el transporte, uh-huh, que empresas argentinas pueden aprovechar de toda la infraestructura, podemos decir esta ruta antigua de seda, sí, para llevar todas sus mercancías o productores hacia el Asia Central, que es un mercado muy bueno, muy atractivo también.
Y una consulta.
Entonces estamos bien.
Sí, una consulta. Al haber cambio político por aquí, por ejemplo, usted está desde el año 2010, creo, 2010-2011 fue la embajada creada acá en Argentina, ¿no?
Sí, se inauguró nuestra embajada acá en 2010.
Claro, o sea, han pasado por el gobierno cuando estaba la señora de Kirchner, después han pasado el gobierno de Macri, ahora están con el gobierno de Alberto Fernández. O sea, habiendo cambios políticos de partidos en Argentina, ¿eso no afecta a las relaciones?
No, esa no afecta porque tenemos como relaciones extranjeros que entre ambos países.
Uh-huh, muy bien. Y usted es un hombre ligado también un poco a la política y a veces se dice que la vida imita mucho al ajedrez. ¿Usted cree que hay cosas parecidas que se pueden asemejar entre el ajedrez y la política?
Me parece sí, porque la política es algo que tienes que planificar o al menos predicar qué va a ocurrir en un año, en 2 años, en 10 años. Sí. Hay que construir una estrategia para llevar ahí, llevar bien. Al ajedrez el mismo. Hay que pensar cómo va a jugar su oponente, cómo tú vas a cómo construir su juego, etcétera, para tener el final bueno. Uh-huh. Entonces están ahí similares.
Claro, pero me parece que es más difícil la política que el ajedrez, y le digo yo que no soy un gran jugador, pero el ajedrez se desarrolla en un tablero que tiene 8 casillas para cada costado, son 64 las casillas en total y ya usted ya sabe las piezas determinadas. En la política me parece que hay muchos más imprevistos, ¿no?
Sí, puede ser últimos décadas la política internacional se cambió mucho.
Claro.
Y hay un dinámico que a veces es muy complicado previsar o predicar. Claro. Qué va a ocurrir mañana.
Claro.
Y no depende de 2 personas y una tablera fija, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y usted juega al ajedrez?
Sí, cuando tengo como el tiempo jugar, juego. Claro. Es puedo decir, relajarme. Pues, es uno de esos.
Claro. Y debe haber también otros embajadores que juegan al ajedrez. No sé si usted tiene oportunidad de charlar con otros.
Sí, sí, hemos hecho unos partidos, pero es un secreto. Porque la segunda como pregunta va a ser quién ganó. Por eso voy a tener el secreto.
Ah, bueno, bueno. No, usted tiene acá en la Argentina, se dice cuando uno le pregunta y no quiere decirlo, dice, no, uno es un caballero y se reserva la respuesta. ¿Y contra qué funcionario jugó? ¿De otra embajada o de su propia embajada?
No, en embajada también, pero con otros embajadores. Tengo amigos embajadores, a veces nos juntamos a jugar. No solo ajedrez, jugamos fútbol, bowling, pero me gusta, como en casa no puede hacer fútbol, entonces ahí
claro.
Es un juego más conveniente.
¿Y en su país siempre se jugó al ajedrez? ¿Siempre fue muy popular esta actividad?
Sí, es una actividad muy popular. Cada escuela tiene o un círculo o es obligatorio como un tema en escuela. Sí. Por ejemplo, hay niños que no quieren o no pueden correr, no pueden hacer otra actividad más física. Sí, sí. Que ajedrez. Entonces ahí siempre estaba como un siglo, un tema o un clase ajedrez disponible. Y es algo muy, muy bueno porque ahí se ayuda mucho a los niños para crecer, para pensar, para ser más maduro. Sí. Entonces es algo importante, pero en general podemos hablar sobre gran ajedrecistas que nacieron en mi país. Sí. Y fueron a crecer en el mundo. Y todavía hay una escuela muy fuerte. Usted mencionó Teimur Rajabov, hay sí. Shahriyar Mamadyarov. Sí. Hay mujeres ajedrecistas que son muy populares.
Claro, claro, perfecto. Y también el ajedrez tiene un lugar, ocupa un lugar en la escuela también en Azerbaiyán.
Así es.
Claro.
Así es.
Bueno.
Puedo decir, en Boulevard de Bakú hay una zona donde se ponen como una pista de ajedrez con gran figuras. Entonces, ahí pueden jugar una familia o 2 familias.
Claro.
Es algo como atractivo que hacer para gastar su tiempo bien, más relajado. Entonces están aprovechando todas esas oportunidades ahí.
Bueno, le pido disculpa por si pronuncio mal, pero le voy a contar a la audiencia, a los oyentes, que Kurshibdanu Natavan fue una distinguida poetisa azerbaiyana que se hizo popular a través de sus obras del género lírico vinculadas con las relaciones humanas. Compuso poemas en persa y azerbaiyano caracterizados por el amor, la amistad y la compasión. Además de la poesía, era muy buena también en el dibujo al lápiz y en los bordados. Sus bocetos de paisaje fueron los primeros de su tipo de estilo europeo en el arte de Azerbaiyán. De su infancia se puede decir que nació el 15 de agosto de 1832 en la ciudad fortificada de Yuya. Al ser la única hija de sus padres, el público en general se refería a ella como la hija de Khan. Completó su educación en Yuya y se volvió muy versada en varios idiomas, europeos y orientales, como así también en la música. Sé que ahora este año sería para celebrar el 190 aniversario de la poetisa. ¿Hay algún tipo de festejo que están preparando en la embajada?
A la embajada estamos planeando hacer un torneo en ese sentido, y vamos a, como todavía estamos trabajando sobre un proyecto, que armar o organizar un torneo dedicado a Khushrut Banu Natavan, pero estamos trabajando sobre el tema. Este año es año de Shusha en mi país. Shusha es una capital cultural de Azerbaiyán, donde nació Khushrut Banu Natavan, y donde ella tuvía su casa. Y ella era muy famosa, una señora muy, muy famosa en mi parte de la región también, porque ella ayudó mucho a la construcción de escuelas, no solo en Azerbaiyán, sino alrededor de otros países. Era una persona muy importante. Y por eso, Alexander Dumas, cuando viajó a Azerbaiyán, quería conocerla y ver cómo una mujer tan inteligente de parte oriente musulmán, siglo XIX, entonces quería mucho conocerla. Y cuando se conoce y jugaron un partido de ajedrez y él perdió.
Cayó.
Entonces estaba muy sorprendido y en sus memorias escribió mucho sobre ese tema. Y este año también vamos a festejar su nacimiento.
Bueno, completo, porque me lo dio la producción, que Khushrut Banu Natavan heredó la responsabilidad del desarrollo social y cultural de Karabaj a una edad temprana, tras la muerte de su padre en 1845. Ella entonces tenía 13 años, invirtió mucho en la popularización de la raza de caballo Karabaj, estableció la primera sociedad literaria en Shusha y luego patrocinó varias más en Azerbaiyán. Adoptó el seudónimo de Natavan después de la trágica muerte de su hijo. Y entre los premios, bueno, dicen que justamente lo que usted contaba, embajador, el Museo Alexandre Dumas en París alberga una bolsa hecha a mano que Natavan le dio al escritor francés después de haberlo derrotado en una partida de ajedrez. Así que eso se encuentra en el Museo de Alejandro Dumas en París. Y sus trabajos bordados fueron considerados obras maestras y comparados con los trabajos de renombrados artistas de Oriente. Esta mujer, Khushrut Banu Natavan, en 1850 se casó, tuvo dos casamientos, en el primero tuvo dos hijos, en el segundo cinco, y murió el 2 de octubre de 1897 a los 65 años en Shusha. Hay un monumento dedicado a la princesa Natavan en el centro de Bakú y también en otras partes del mundo, por ejemplo en París. Estamos bien con eso, ¿no? ¿Es así?
Así es, así es.
Bueno.
En París hay otra en Belga.
Ajá.
En Bruselas,
sí.
El nuevo, se pusieron,
bueno,
un monumento dedicado a ella,
sí.
Con su busto.
Bueno, bueno, entonces ya tenemos y va a haber entonces un festejo y seguramente va a estar vinculado con el mundo del ajedrez, la celebración.
Así es,
bueno.
Así es.
¿Y vamos a traer algún día algún jugador de Azerbaiyán acá a la Argentina?
Sí, me gustaría invitar, pero eso depende de la parte de Argentina también, que Federación Ajedrez de Argentina o Metropolitana,
sí, sí.
Si ellos querían tener, nosotros podemos invitar,
sí,
a uno de los destacados ajedrezistas a hacer un masterclass o conocer,
claro,
los jóvenes ajedrezistas argentinos acá, porque Argentina es un destino que cada azerbaiyano quiere ver.
Claro.
Entonces creo que uno de esos ajedrezistas destacados de mi país, con gran gusto y alegría, va a visitar Argentina.
Y si algún argentino viajara a Azerbaiyán, ¿qué tiene que conocer de Azerbaiyán? ¿Qué no se puede perder de una vez que visite Azerbaiyán? ¿Qué lugar tiene que visitar y conocer?
Ok, en primer lugar, Bakú es una ciudad muy linda. Está en el... tiene un bulevar para caminar. En Bakú hay muy... edificios antiguos y edificios modernos, es una mezcla.
Sí.
Ahí puede encontrar Castillo de Doncella, ahí puede encontrar 9 edificios, Centro Cultural Heydar Aliyev.
Sí.
Ahí hay museos, Museo Alfombra, que es el único museo en el mundo.
Sí.
Muy cerca de Bakú hay un museo también, se llama Gobustán, donde pueden encontrar algún dibujos del siglo pasado, no el siglo, decimos dibujos antiguos del periodo del neolismo. Entonces,
sí,
ahí hay muchas cosas a ver. Si,
claro,
uno va en verano,
sí,
va a disfrutar playas de Bakú.
Claro. Yo estuve cuando fue la Olimpíada en el año 2016 y sí conocí Bakú y me pareció una ciudad realmente impactante para nosotros, ¿no? Para la gente de acá de América, ir a esos lugares, bueno, tiene muchísima cultura, muchas cosas muy bonitas e interesantes.
Sí, la cocina está bien también porque a los argentinos les gusta mucho comer carne, entonces en mi país también hay una cocina que se usa mucho carne.
Claro.
Entonces se iban a disfrutar mucho.
Ajá, me parece muy bien.
Creo que el medio de junio tendremos otra parte de deporte, que Fórmula 1. Vamos a tener un carrera de Fórmula 1.
Sí.
Que les invito a todos para viajar o mirar por televisión, porque la carrera va a pasar dentro de la ciudad vieja.
Claro.
De Bakú, que va a ver todo a menos teledistancia.
Muy bien, muy bien. Bueno, señor embajador Rashad Aslanov, le queremos agradecer su participación hoy aquí en Frente al Tablero. Y bueno, cuando sea el tema de la celebración, va esta poetisa azerbaiyana, va a contar también con nuestra difusión.
Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo muy grande de aquí, de todo el equipo Frente al Tablero. Pasó.
Saludos cordiales. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasó el embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina, aquí hoy en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Muy bien, momento de escuchar la efeméride hoy a Oscar Schindler por Andrés Prestileo.
Sí, Carlos, te decía que ayer, jueves 28, habría cumplido años, 114, más específicamente, Oscar Schindler, telemán, empresario, devenido en héroe de la Segunda Guerra Mundial, a quien conocimos por la extraordinaria película, decía la lista de Schindler. Nació en Svitav, Moravia, en ese entonces parte del Imperio Austrohúngaro, hoy República Checa, el 28 de abril de 1908. En 1936 empezó a trabajar con la Oficina Alemana de Inteligencia Militar Extranjera y poco después, 3 años después, se unió al Partido Nazi. Con esos antecedentes, era difícil pensar que Schindler, que era un hombre de negocios más que nada, un empresario oportunista, por cierto, se convirtiera tiempo después en el salvador que fue en tiempos de guerra, ¿no? Tras la invasión alemana a Polonia, se mudó a Cracovia. En 1939 compró una fábrica de vajilla en Losada, de propiedad judía, que abrió con el nombre reducido en realidad, tenía un nombre alemán más largo, Emalia. Bueno, allí comenzó a emplear a judíos que realizaban trabajos forzados en el gueto de Cracovia. Y durante la liquidación de este gueto, en marzo de 1943, Schindler dejó que los trabajadores judíos permanecieran seguros en la fábrica durante la noche. Bueno, Schindler los protegió reiteradamente, sobre todo mediante sobornos a los oficiales nazis y las habilidades diplomáticas personales que tenía. Aparte de los alrededor de 1.000 judíos que estaban registrados como sus trabajadores, Schindler permitió que otros 450 que trabajaban en fábricas aledañas vivieran en Emalia, en su fábrica. La protección que les brindó y algunos de sus negocios hicieron que las autoridades alemanas, los nazis, sospecharan que actuaba de manera irregular y que les daba ayuda no autorizada a los judíos, cosa efectivamente era así. Bueno, de hecho, la policía y la SS lo arrestaron 3 veces, pero nunca pudieron acusarlo debidamente. En 1944 reubicó la planta en Moravia y uno de sus asistentes redactó varias versiones de una lista de hasta 1.200 prisioneros judíos que necesitaba para la nueva fábrica. Estas listas en conjunto son las que se conocen como la lista de Schindler. Ahora, fíjate, aunque Emalia era formalmente una fábrica de armas, en su planta se producía apenas un vagón cargado de municiones reales en casi 8 meses de trabajo. O sea que no hacían nada de armamento ni de municiones. Bueno, con eso él presentaba cifras de producción falsas y así justificaba la existencia de la fábrica ante las autoridades alemanas. En 1949, junto con su esposa, emigró hacia la Argentina, vino acá a nuestro país. Y en 1962, la institución israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto, Yad Vashem, le otorgó a Schindler el reconocimiento como justo entre las naciones por los esfuerzos de salvación en tiempos de guerra. En total, salvó a unos 1.200 judíos con su labor, con esa labor que contamos. Murió el 9 de octubre de 1974 en Alemania, a los 66 años, de una insuficiencia hepática, pobre y en el anonimato prácticamente, no lo conocía nadie. Bueno, de ese anonimato lo rescató la ya célebre película de Steven Spielberg, rodada en 1993. Vos recién preguntabas por la chica del abrigo rojo.
Sí.
Se llama Olivia Dabrowska, es una actriz polaca, hoy tiene 32 años. Claro. Nacida en Cracovia, en ese momento tenía 3 cuando participó en la película.
Exacto.
Bueno, justamente el museo de esa institución que mencionamos recién inauguró hace unos años una exposición virtual online de piezas de tableros de ajedrez de la época de la Segunda Guerra. Bajo el título de Juegos de ajedrez, un breve respiro de la cruda realidad, la muestra incluía 20 tableros con sus piezas, en algunos casos fabricadas de manera artesanal y con mucho virtuosismo, con los materiales que ponían, que tenían las víctimas cuando estaban escondidas, recluidas o en campos de concentración. Según se cuenta ahí, el ajedrez se convirtió en un breve respiro de la cruda realidad para muchos judíos que lo utilizaron para evadirse de la persecución nazi. Algunas piezas están hechas de simples páginas o trozos de tela con tableros dibujados. Sí. Esos tableros fueron empleados por judíos antes, durante y después del Holocausto, como una forma de escaparse mentalmente de esa persecución nazi, y varios fueron llevados de un lugar al otro cuando se podía por el propio prisionero, ¿no? Jugar al ajedrez a menudo ayudaba a los prisioneros judíos a superar los trabajos forzosos y las duras condiciones. Para aquellos que estaban escondidos durante la guerra, el ajedrez fue una forma de pasar las horas muertas durante meses y años. Esto lo dijo el director del museo, que increíblemente se llama, ¿sabes cómo, Carlos?
No.
Miguel Tal.
Mirá.
Michael Tal.
Mirá, ¿cierto? Como él es campeón mundial.
Exactamente, nada menos. Y agregó, durante años, cuando empezamos a analizar e investigar todos los objetos que teníamos en el Yad Vashem, encontramos muchos juegos de ajedrez que de alguna manera habrían sobrevivido a la guerra y habían acabado aquí. Y empezamos a reflexionar sobre lo que les habría sucedido a las familias a las que pertenecen. Bueno, de los tantos, uno de los casos que más llama la atención es de un juego esculpido a navaja por un hombre que sobrevivió al campo de Auschwitz, donde consiguió, fíjate, que el jefe de su barraca le cediera la porra con la que golpeaba a los reclusos y con eso lo fabricó. Dijo este hombre, llamado Elanan Ebusik, lo que conseguí fue convertir una herramienta de castigo en una de paz después de romperla en pedazos y tallar con ella las piezas. Di a mis compañeros judíos la rara oportunidad de olvidar sus lamentables circunstancias durante un tiempo. Ese breve momento de consuelo que conseguí dar a mis compañeros de infortunio me llenaba de alegría. Ese fue mi premio. Fíjate qué caso curioso. Bueno, otro aspecto también para destacar, la persecución y muerte de ajedrecistas, ¿no? La gran mayoría de origen judío.
Según contó y recopiló, te diría, en una nota, nuestro amigo conocido, el periodista Jesús Cavaleiro Larrán, ¿no?
Sí.
¿Conocés algunos casos particulares?
Sí, 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 vi algunos, sí, y algunos de manera directa o indirecta, y que abarcaron también ajedrecistas polacos, ajedrecistas húngaros, holandeses, también algunos que otros alemanes, y también algunos como de manera indirecta. Uno de los más conocidos era el austríaco de origen judío, Rudolf Spielmann, quien tuvo que huir del avance nazi en Europa, escapando a Suecia, donde moriría finalmente en Estocolmo. O la hermana del entonces campeón mundial, Emanuel Lasker, Teófila, ¿no?, que murió en 1941. Lasker huyó ante la llegada de Hitler al poder, primero a la Unión Soviética y después a Estados Unidos.
Así es.
Y también el ajedrez tuvo su especie de Schindler, sí, que fue Ludmila Rudenko, la segunda campeona mundial, que trabajó en los campos de refugiados de la Unión Soviética, rescatando a muchos chicos, sacándolos de cerca del combate, cerca de donde estaba el sitio de Leningrado, y bueno, salvó la vida de muchos de ellos. Quizás uno de ellos ha sido nada menos que Víctor Korchnoi. Así que bueno.
Sí, sí. Bueno, y como decíamos, también tuvimos un caso tristemente célebre por haber estado del otro lado.
Como, ¿no?, el campeón, mundial,
Alexander Aloygin.
Me parece muy bien. Bueno, pasó la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo, dedicada a Oscar Schindler, ahora aquí en Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Bueno, momento de hacer silencio y escuchar al profesor, al que sabe, ¿no? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Bueno, aquí preparado para la lección de hoy. La clase de hoy va a estar dedicada a los años 60. Ya fuimos pasando el 63 con el Mundial de Petrosian, el 64 la semana pasada que estábamos con Internacional, y ahora creo que viene una candidatura del 65.
1965, como decís, tuvo una candidatura. En realidad, 1965 fue un año bisagra para el formato del torneo candidatura.
Sí.
Sabemos que el candidatura es el certamen tradicional, ya lo hemos hablado, que resulta válido para consagrar al Challenger por el campeonato del mundo, el desafiante del campeonato del mundo. Como mencionamos el viernes pasado, después de esas públicas denuncias del norteamericano Robert Bobby Fischer sobre componendas de los jugadores soviéticos para afectarlo particularmente a él en el torneo de candidatos jugado en 1962 en Curazao, la FIDE modificó el sistema clasificatorio, probablemente con el fin, tal vez entre otros, pero con el fin de despejar dudas y no permitir ningún tipo de especulación en este sentido, ¿no? Así que, por lo tanto, se pasó del torneo habitual de todos contra todos, que ya hemos reseñado varios, a un formato de matches individuales en los que deberían jugar los clasificados en el correspondiente, y hasta allí sin modificaciones, torneo interzonal. Era un nuevo esquema que realmente resultó ser exitoso, pues se mantuvo vigente, como vamos a ver, durante varios años. Pero, a ver, antes de pasar al inicio de esos encuentros clasificatorios, tal que fueron evidentemente lo más importante del año, vamos a detenernos un poquito en mencionar algunos otros torneos realizados en esa primera mitad de 1965, porque creemos que realmente fueron muy importantes deportivamente y con una fuerza ajedrecística muy fuerte, y creemos que ameritan que los mencionen. Por ejemplo, apenas iniciado el año, el torneo de Hoogoveens, jugado en la pequeña localidad de Weihansee, en Holanda, comenzaba ya a marcar un camino que, como hemos ya visto, lo iba a transformar en el tradicional certamen que llega incluso hasta hoy, hasta nuestros días, ¿no? La fuerza del torneo de este año es claramente marcada por el hecho de que sus triunfadores en esta ocasión, en 1965, fueron dos de los jugadores que muy pronto, durante el curso del año, estarían jugando los encuentros de candidatos al título mundial que hemos mencionado antes. Fueron en este caso el soviético Efim Geller y el húngaro Lajos Portis los vencedores. Además de esto, en febrero, en Budapest, en Hungría, otra vez los soviéticos dieron la nota en un gran torneo magistral, pues Taimanov y Porugayevsky, dos super grandes maestros soviéticos, empataron el primer puesto, pero eso sí compartiéndolo con el también jugador de élite húngaro, Laszlo Szabo, que defendió con éxito la localía de la que disfrutaba ahí en Budapest, ¿no? Y aparte, en ese mismo mes, el reaparecido Mikhail Botvinnik, demostrando que había perdido el título de campeón, pero no su calidad de juego, triunfó muy claramente en el Memorial Notboom en Holanda sobre un grupo muy calificado de rivales, entre los que destacaban Larsen, otro candidato al título que pronto iba a jugar el match correspondiente, y también sobre Salomon Flor, un fuerte jugador checo devenido soviético. Por último, la ya tradicional cita internacional de Mar del Plata vio esta vez un gran triunfo, uno más, de nuestro Miguel Naidorf, a quien por esos reiterados triunfos comenzaban ya a apodar el Expreso de Mar del Plata, y en esta ocasión se impuso sobre alguno de los mejores jugadores del mundo, como los soviéticos Stein y Averbach, y como de costumbre, sobre lo mejor de los jugadores argentinos, Pano, Volvochan, Sanguinetti, etc. Y como siempre, actuaciones maravillosas del viejo Naidorf. Bueno, volviendo entonces ahora sí a los matches clasificatorios, en abril comenzaron los primeros dos, por los cuartos de final de la candidatura, correspondiente a este ciclo de 1965 del que estamos hablando. En Riga, la capital de Letonia, en la Unión Soviética, el ya veterano estonio Paul Keres, veterano de mil batallas, por cierto, midió fuerzas con el joven y muy pujante gran maestro Boris Spassky, ruso, quien, en plena carrera ascendente en ese momento, ya estaba considerado un serio aspirante a consagrarse el desafiante. Y efectivamente, Spassky puso de manifiesto una fuerza arrolladora en su juego, y derrotó a su experimentado rival, aunque Keres opuso una resistencia dura, pero Spassky se adjudicó el match por 6-4 tras 10 muy disputadas partidas. 10-10 estaba estipulado el match. Por esos mismos días, en Moscú, el gran maestro Efim Geller también mostraba estar en un momento brillante y derrotaba sin atenuantes al ex campeón mundial Vasily Smyslov, también ruso. A diferencia del match que reseñamos recién entre Spassky y Keres, no hizo falta en esta ocasión jugar las 10 partidas estipuladas, pues Geller alcanzó los 5 puntos y medio necesarios para terminar el encuentro ya en la partida número 8, sin haber perdido ningún juego y ganando las 3 primeras partidas en las que jugó con blancas, lo cual definió el resultado final con contundencia, por otra parte. Muy poco después, incluso antes del inicio de los otros dos matches de cuarto de final, se puso en marcha el encuentro de semifinales entre los dos ganadores que acabamos de mencionar. En Riga, otra vez, y a partir del 27 de mayo, se vieron las caras Spassky y Geller en un match al mejor de 10 partidas. Digamos que la enorme fuerza ajedrecística de estos dos monstruos del ajedrez de ese momento hacía prácticamente imposible un pronóstico sobre el resultado final, pero apenas iniciados los juegos resultó muy claro que Boris Spassky se encontraba en gran forma, mejor forma que la de su oponente incluso, y luego de ganar las partidas segunda, sexta y octava sin ninguna derrota, se adjudicó la primera semifinal de este torneo de candidatos. De manera que ya a la mitad del año había un finalista que tranquilamente iba a esperar el desarrollo de los matches de cuarto y luego de semis entre el soviético Tal con el húngaro Lajos Portis y el match del danés Larsen con su colega, el gran maestro yugoslavia Borislav Ivkov. Y así que el viernes vamos a comentar las alternativas de estos dos extraordinarios encuentros completando este año 1965 de fenómeno al ajedrez.
Bueno, hay que esperar qué pasó con el match de tal con Portis y Larsen con Ipko. Y ahí
con Ipko.
Y bueno, y a ver, el que sale de ahí ganador va, ya está esperando a Spassky. Bueno,
ah, Spassky, exactamente.
Muy bien.
Mejor dicho, Spassky lo está esperando al que
lo está ganando. Esperando, me parece bien. Como ahí un gran está campeón, como Boca que suele esperar a los rivales, ¿viste? Una cosa
ahí así. Está, ahí ¿verdad? Está. Bueno, no sé, sí, puede ser.
Trato de llevarlo al fútbol como para que la gente lo entienda más fácil.
Claro, ¿verdad? Claro, sí.
Esta semana que viene tenemos que ir a la altura a jugar, así que bueno, supongo que. ¿Cómo sería en el ajedrez jugar a la altura, ¿no? 4.000 metros de altura. Falta el oxígeno,
y,
dice ahí.
Y voy a probar, voy a subir una escalera y veo.
Bueno, Horacio, me encantó la lesión de hoy. Estaba muy buena, muy completita. Y bueno, ahora con ganas de escuchar lo que va a pasar en la segunda parte del próximo viernes.
Macanudo, lo vemos el viernes. Gracias, Carlitos.
Un abrazo grande y un cariño para abrazo Alba. Grande. Y un cariño para Alba, que escuché como que no te tiró el café. Hoy salió todo muy bien, no te molestó. Mandale un abrazo a Alba. Que sigas.
Gracias, bien. Chao.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón. Desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474. De lunes a viernes, de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Muy bien, momento de Frente al Tablero, de hablar ahora de esta columna Jaque de Damas. Así que, hola Adriana, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hola Carlos. Hoy pensaba hacer un viaje imaginario a una de las ciudades más hermosas de Europa, más precisamente a Budapest, capital de Hungría. Te cuento que a fines de los años 60, la vida diaria de un ciudadano de Budapest era bastante dificultosa. Llegar a fin de mes era una lucha continua para la gran mayoría de los habitantes. Esa también era la realidad de la humilde familia formada por László y Clara Polgár, los padres de Susan, Sofía y Judith. Susan, la primogénita, nació en Budapest el 19 de abril de 1969. Su padre, que era pedagogo, sostenía que cualquier niño tiene la capacidad innata de convertirse en un genio en cualquier campo, siempre que la educación empiece antes de los 3 años y se especialice antes de los 6. Escribió su visión en un libro titulado Criar Genios, en el que detallaba todo un método educativo con el que se podían mejorar las capacidades, la comprensión y el talento de los niños. Debido a ese sistema educativo, Susan solo asistió al colegio una vez al año a dar examen, ya que sus padres la educaron en su hogar. Su padre quería especializarla en matemáticas, pero el destino quiso que ella, a los 4 años, encontrara un juego de ajedrez en un armario. Fue por eso que László le enseñó a jugar, a pesar de que no había antecedentes de ajedrecistas en la familia y que él mismo era apenas un aficionado. Pero estaba convencido que podía preparar a su hija en cualquier disciplina, siempre que fuera una alumna aplicada. Unos meses después que Susan aprendió a jugar, su padre la llevó al club más exclusivo de ajedrez de Budapest. En un documental, la ex campeona mundial femenina recordó ese momento. La primera vez que fui al club fue a fines de 1973 o a principios de 1974. La sala estaba llena de humo y de hombres mayores. Ellos pensaron que mi padre quería jugar y que yo lo estaba acompañando, pero en realidad él quería que yo jugara una partida para ver cuál era mi nivel. Los miembros del club creyeron que mi padre estaba loco, pero a pesar de eso le siguieron la corriente y jugaron conmigo. El resultado los sorprendió. La formación recibida por Susan y sus hermanas fue intensa. Entre las materias aprendidas tuvieron esperanto, húngaro, ruso e inglés. Como actividad deportiva hacían tenis de mesa. Con respecto al ajedrez, ella dijo: cuando cumplí 10 años nos mudamos. Recuerdo que en la estantería de la sala del departamento en el que vivíamos habían unos 5.000 libros y catálogos de ajedrez. También una colección de unas 2.000 jugadas recortadas a mano de revistas o de periódicos y ordenadas por aperturas y jugadores. A los 15 años, en julio de 1984, Susan encabezaba la lista del ranking femenino de la FIDE. A pesar de eso, la Federación Húngara le prohibió al año siguiente la autorización para competir en el extranjero debido a que no participaba en los torneos femeninos realizados en su país. En enero de 1991, a los 23 años, se convirtió en la tercera mujer en recibir el título de Gran Maestro, después de Nona Gaprindashvili y de Maya Shiburnarditse. En 1996 se consagró campeona mundial femenina cuando derrotó a la china Xiexun. Ella posteriormente decidió no jugar por la defensa del título debido a que estaba embarazada de su primer hijo. Además, tenía importantes diferencias con la FIDE con respecto a la organización del torneo. En enero de 2008, Susan tenía 2.577 puntos de Elo, haciendo de ella la segunda jugadora mujer del ranking mundial por detrás de su hermana Judith. Fue campeona olímpica 3 veces y ha obtenido 6 medallas. También fue la única jugadora que obtuvo el título de campeona de ajedrez en modalidad clásica, blitz a 5 minutos y ajedrez rápido a 25 minutos. Hace ya unos años fundó en Forest Hill, Nueva York, el Polgar Chess Center y la Fundación Susan Polgar, un importante centro de entrenamiento de ajedrez para niños y niñas particularmente. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Vuelvo la próxima semana con más Jaque de Damas.
Muy bien, Adriana, me encantó la columna de hoy, así que te esperamos ansioso para la semana que viene a ver qué tema nos vas a preparar y nos vas a sorprender. Pasó Adriana Jiménez aquí en Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Hablar del ganador, pero quiero agradecer a José Pereda, que nos desea buen programa y nos manda saludos desde Valencia, a Fabio Torres desde Brasil, pero el que mandó la mejor respuesta y más completa es Darío de Villa Crespo. No tengo el apellido, Darío de Villa Crespo. Está perfecto lo que nos respondió. Ganó Benito Villegas el campeonato del Club Argentino en 1906 y el campeonato nacional, todavía no era campeonato argentino porque la federación sería fundada al año siguiente, en 1922. Muy bien, entonces, Darío de Villa Crespo, después comunicate con la producción y haremos la entrega del juego de Ruibal. No tenemos que ir, Andresito.
Bueno, se pasó rápido.
Domingo, Día del Trabajador.
Así es.
Así que bueno, mandamos un abrazo, un saludo a todos los que tienen trabajo, a los que no tienen también nos acompañamos en estos momentos. Les deseamos lo mejor a todos. Disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto y los espero el próximo viernes a partir de las 17, tras un beso grande al ángel de mi hermano Gustavo, y la vamos a seguir aquí en Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.